Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Ramón J. Sender, hoy sería su cumpleaños, que la conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y de la salvación. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con importantes caídas, que pueden rebasar el 2%. De hecho, un 2,6% viene cayendo el futuro del Eurostoxx. El del IBEX 35 empieza a negociarse en este instante con una caída, atención, de 238 puntos. Es el 1,9% de caída del IBEX, lo que señala su futuro en este primer movimiento en los 12.130. El futuro del mercado americano viene cayendo lo mismo que el del IBEX, un 1,9%, 114 puntos, desciende el futuro del S&P 500 en 5.953. El temor a una reacción en cadena, desatada por los aranceles de Trump, el 25% a Canadá y México, 10% a China. A partir de mañana, aunque hay un pequeño margen de conversación en estas 24 horas del lunes, es lo que parece inquietar a todo el mundo. Vamos a examinarlo enseguida en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Dolores González Pastor, Rafael Ramiro y Julián Salcedo. Antes vamos a tener un análisis especial con Salvador Mas, fundador de GPT Advisor, sobre el papel que en todo eso está también jugando la inteligencia artificial. A esta hora de la mañana, el impacto más importante ya lo hemos visto en las bolsas de Asia, con las caídas sobre todo en Tokio, en la bolsa de Japón, donde ha cerrado el índice Nikkei con una caída del 2,7% y con las automovilísticas japonesas, que aunque no están señaladas por los aranceles, no está señalado Japón, todos pasan por la cadena de valor de México, de la fabricación, plantas de ensamblaje en México. Y esta es la cuestión de fondo, las cadenas. En Corea del Sur vemos también caídas del 2,5% y mucho menores en China, que parece mucho más a salvo de momento de todo esto. Apenas tres décimas baja la bolsa de Hong Kong, es curioso. El dólar muy fuerte, la presión sobre el resto de las divisas del mundo es evidente este lunes. El euro está ahora mismo a 1,0250 dólares, caída desde el 1,04 donde estaba el viernes. Importante también el movimiento del petróleo, subidas del crudo, sobre todo el americano, el West Texas, un 2% arriba en 74 dólares. El Brent sube la mitad en 76 dólares y medio. La onza de oro corrige ligeramente, pero está muy cerca de los máximos, en 2.820. E importante también la corrección severa en las criptomonedas. El Bitcoin en 94 mil dólares.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a actualizar la información a estas horas de la mañana, horas después de que el presidente Trump pues reconociera que los propios americanos van a sentir dolor. Un poquito de dolor, dice, puede que la gente lo comprenda, pero a largo plazo equilibraremos. Lo que ha venido ocurriendo es que, dice, la mayor parte, los países del mundo han estado estafando a Estados Unidos, que bueno, todos, pero la mayoría. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días, Trump, que va a hablar hoy con el primer ministro canadiense y con la presidenta mexicana Justin Trudeau sobre esos aranceles del 25%, que en el caso de Canadá sean del 10%. Para el gas y el crudo. Trump reconoce que van a tener un precio que vale la pena y la presidenta de México también prepara su respuesta.
Del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo.
Canadá ha respondido con la imposición de aranceles de otro 25% por 106.000 millones de dólares en importaciones de bienes estadounidenses. Unos entran en vigor mañana martes y el resto en 21 días.
Y ya han escuchado la información exclusiva del Wall Street Journal, que dice que China parece estar preparándose para negociar el 10% de arancel de Washington.
Efectivamente, dice que es un asunto interno estadounidense y que las opciones para la respuesta incluyen controles de exportación a minerales críticos. Bloomberg calcula que el gravamen de Trump podría dejar fuera de juego el 40% de las exportaciones de bienes chinos a la Unión Europea, con un impacto en peligro de casi el 1% en el PIB chino. Y Goldman Sachs dice que el arancel adicional del 10% pesará sobre el crecimiento del PIB real en China 50 puntos básicos solo este año.
Otro punto de fricción del fin de semana, el canal de Panamá, que por cierto se mueve tras la visita del senador Marco Rubio y las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos.
De hecho, le ha comunicado a Marco Rubio que trabajarán con la Marina estadounidense para optimizar la prioridad en el tránsito de sus buques a través de la vía, en un nuevo gesto para rebajar la tensión. El presidente José Raúl Mulino dice que hay que rebajar también la influencia de China.
No cabe duda que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo. Yo no creo que haya habido discrepancia en eso. El presidente tiene su opinión sobre la presencia china, que será aclarada en su momento en las instancias técnicas del canal.
De hecho, Mulino ha anunciado que no va a renovar la presidencia del país en la nueva ruta de la seda promovida por China y que pertenece ahora a Panamá.
No hay arancel para la Unión Europea, aunque sí advertencia de que se va a imponer. Hoy los líderes de la Unión van a celebrar un consejo informal en Bruselas para preparar la potencial respuesta.
También se van a reunir con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que les va a pedir más gasto de defensa. En un comunicado, la Unión lamenta la decisión de los Estados Unidos de imponer esos aranceles y promete responder con firmeza si sus productos también se ven afectados.
Bueno, pues todo esto tenemos en el despertar de este día, más los datos que nos trae la agenda de Sara Bot. ¿Qué tal, Sara? Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Es lunes y se publican datos de del sector manufacturero de enero de las principales economías en la zona euro, y en Italia se conocerá el IPC de enero. Francia subasta deuda con varios vencimientos. En España se publican los datos de matriculaciones de enero y el INE difunde cifras de llegada de turistas extranjeros a España en 2024. Se reúne el comité ministerial de la OPEP Plus, presidido por Arabia Saudí y Rusia, tras la petición de tu amigo Trump de bajar el precio del crudo. Termino en Estados Unidos porque se divulgan datos de gastos de construcción y el índice ISM del sector manufacturero. Luis Vicente, me he quedado preocupada, tengo lagunas de memoria. Me tendrás que poner un chis de esos de DeepSeek, como hablaremos ahora con Salvador Mas. Te lo digo porque se me ha olvidado contar que fue ayer el día de la marmota y mi amigo Phil prevé que el invierno durará 6 semanas más. ¿Sí? ¿Te acuerdas del nombre del pueblo de Phil? Te lo digo. Punxsutawney. A ver si lo repites. No. Jeje. No. Chao. No,
ahí lo dejamos. Gracias, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital y tras él entramos en la gran tertulia de la economía en este agitado lunes que nos espera. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos la nieve está afectando a 15 vías. Una de la red viaria principal está transitable con precaución en Ávila, la A50, a la altura de Ávila Capital. También pendientes de varios incidentes, un vehículo incendiado en Barcelona que está provocando complicaciones de salida por la P7 en el Papiol. También ya accidentes de entrada a Madrid en la 3 en Rivas, en el acceso a Valencia por la A7 en Picassent, también en la Alicante en la A70 en el Bacarote en dirección a Valencia, y un último en Murcia en la 30 en la Arboleja sentido Albacete, que provoca más de 5 kilómetros de retenciones. También encontrarán complicaciones, lo peor, en Málaga debido a fuertes lluvias que están complicando la entrada por la A7 en Rincón de la Victoria, y también en la P7 en Torremolinos y Benalmádena, todo en ambos sentidos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Todos los lunes a las 12. en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a analizar cómo están las cosas en clave de inteligencia artificial. Nos acompaña en directo en Capital Radio Salvador Mas, fundador de GPT Advisor. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días fresquitos, pero buenos días. Encantado de estar de aquí,
Luis Vicente. Y agitado, no sé si utilizará Donald Trump la inteligencia artificial para planificar los aranceles que ya está firmando.
Bueno, no lo sé, no tiene pinta, yo creo que eso va por otra vía. Eso va mucho, una inteligencia mucho más alborotada que la inteligencia artificial, con más alucinaciones aún.
Pero en el caso de China tiene mucho que ver, ¿no?, la rivalidad comercial que mantiene Estados Unidos, aunque es llamativo que solo le imponga un 10% de arancel, pero sigue estrechándole el lazo después de que aparecieran los modelos que la pasada semana o hace dos semanas ya han revolucionado al mundo, ¿no? Los que han desarrollado DeepSeek o el propio de Alibaba. ¿Hasta qué punto es disruptivo de cómo creíamos que venía el mundo de la inteligencia artificial lo que China está haciendo?
Sí, fíjate que es llamativo porque es un caso curioso. Yo ayer lo pensaba de cómo el proteccionismo, porque Donald Trump no ha sido el único proteccionista con China. Ya era todo Estados Unidos y ha sido muy proteccionista con China en el sentido que le han prohibido a NVIDIA, que es el que está vendiendo la materia prima de la inteligencia artificial, le habían prohibido exportar a China. Y a pesar de eso, China casi como que el proteccionismo le ha agudizado el ingenio y ha conseguido sacar un modelo muy, 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 muy barato, consumiendo, se supone que sin consumir prácticamente GPUs de NVIDIA, que ha sido un poco la revolución de DeepSeek, ha sido un poco como le he forzado a mi competidor a ser más competitivo, ¿no? Gracias al proteccionismo, que no le vuelva a pasar eso a Donald Trump. Pero entiendo que esas cosas le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera que ponga muchos aranceles y muchas barreras, que el rival se hace más competitivo aún.
Pero analicemos si te parece, Salvador, esto en clave aplicada. Es decir, los modelos chinos son tan potentes como los americanos, podríamos decir, pero los niveles de confianza, hay un abismo entre ellos, ¿no? El control gubernamental de los desarrollos chinos pues hace pensar hasta qué punto las empresas del mundo pueden adoptar esa tecnología de inteligencia artificial china respecto a la americana, siendo realistas.
Sí, sí, siendo realistas, hay muchas incógnitas. Para empezar, el crearnos la historia, ¿no? La historia es realmente, hay que ponerla en duda. Piensa que el mismo presidente de DeepSeek, que es el presidente de un hedge fund, que lo que quería también era bajar el mercado, no está nada claro, aunque ponga el código abierto, no está nada claro que no haya usado GPT, que no haya usado digamos que lo que está haciendo es no un entrenamiento de un modelo desde cero, sino un entrenamiento de un modelo desde ya el modelo que existe, y lo que está haciendo más que un entrenamiento es casi como un fine tuning, ¿no? Un fine tuning del modelo, no tiene esto, pero obviamente el otro día en una entidad financiera, yo trabajo para entidades financieras y están diciendo, oye, vamos a probar DeepSeek, vamos a probar tal, no sé qué, y en un momento dado vino uno y dijo, oye, eso para poner este algoritmo, un algoritmo chino en el que vamos a dar información de nuestra entidad o de hay que pasar por compliance y hay que pensárselo dos veces. Y yo creo que eso va a pasar en todos sitios. No se van a hacer alegremente modelos con una cosa que es que en realidad lo que temes es el espía, ¿no? El espionaje que te pueden hacer. Al final lo que corren por ahí son los datos de todas las cosas que hay por arriba de la inteligencia artificial.
Pero que sea salvador de código abierto, que puedas implementar el modelo en tu empresa, que puedas instalar cortafuegos, ¿no te da garantías de seguridad?
No te da garantías. Al final siempre llegas a ver algo y bueno, también hay otros de código abierto. Llama de Meta es de código abierto y siempre hay una parte que tiene que remitir al algoritmo. Siempre hay una parte que tiene que remitir al algoritmo que tiene que de alguna manera mandar actualizaciones, ¿no? Como en el software antiguo. Yo creo que lo de DeepSeek, si va a servir para algo, es para darnos cuenta de una cosa que ya se decía, que es que no hay moat, no hay, o sea, OpenAI, los que hayan construido el modelo no tienen ninguna foso defensivo, no tienen ninguna barrera defensiva, porque realmente el coste marginal de construir el siguiente modelo es más bajo y casi la inversión que estás haciendo tú es muy difícil que la mantenga tu empresa. Es una inversión que estás haciendo con una externalidad brutal, que es una inversión que se está quedando el público, que se están quedando otras empresas. Yo creo que estamos como en el principio de cualquier revolución donde se confunde como se hablaba siempre, que las primeras empresas que produjeron los raíles, ¿no?, en la revolución del ferrocarril se arruinaron todas. Pues, o acuérdate, en los portales, los primeros portales de internet, Terra, ¿no? Que yo he estado por ahí. Terra, todos estos portales que parecía que iban a ser los líderes de la carrera y lo único que hicieron fue pues ayudar un poco a la gente a entrar en internet, pero internet fue otra cosa. Internet fue otra cosa y todas esas empresas se arruinaron. Yo creo que ese no es Nvidia, porque Nvidia no es tanto el vendedor de raíles como el vendedor de hierro, que hierro se va a seguir vendiendo, incluso se venderá más. O sea, Nvidia podría hasta subir, ¿no?, con este argumento, porque al final lo que va a aparecer es que como va a ser más barato producir inteligencia, pues se consuma más y se gaste más y modelos que donde antes era muy caro, ahora pues o ejemplos donde antes era demasiado caro y había entidades o había empresas que no se metían porque la inteligencia artificial también es cara, de repente pasa a ser mucho más barata. Entonces, el que está atacado, digamos, es OpenAI, el modelo. O sea, si OpenAI cotizara en bolsa, sí que hubiera tenido una bajada consistente. Nvidia también la ha tenido, pero la de OpenAI hubiera sido mucho mejor, mucho mayor, sin duda, bajo mi punto de vista.
Nos interesa mucho tu punto de vista como pionero permanente, además, en las tecnologías, ahora, precisamente, en el lado de las finanzas. ¿Hasta qué punto se ha introducido ya la inteligencia artificial en las finanzas, en el asesoramiento financiero? ¿Ha cambiado algo de forma visible?
Bueno, en todo lo que es el sector financiero siempre va más lento. Yo creo que en todas las industrias va a ir más lento. Lo que vemos es lo que estamos viendo nosotros así, curiosamente, pues yo qué sé, viendo aplicaciones chorras, ¿no? Como la de Grok, o como cosas de imágenes o cosas de estas. Bueno, todo esto está... Son ejemplos que nos alucinan de la capacidad que tiene la tecnología, pero luego la aplicación industrial es más lenta porque está la regulación, está la cultura, está la propia empresa. La empresa tiene que tomar decisiones porque al final, ahora que estamos hablando del coste de la inteligencia artificial tiene un coste, son unos proyectos caros. Por ejemplo, tienes que valorar, decir, bueno, pero para que la inteligencia artificial me salga rentable, de algún modo tengo que prescindir de inteligencia humana. Y eso sería despedir a X personas. Tengo capacidad de despedir a X personas porque hay empresas que están muy sindicalizadas o pensar a lo grande y decir, no, es que la inteligencia artificial va a cambiarme tanto el modelo que voy a producir mucho más output y entonces no tendré que despedir a tantos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la implicación en el sector financiero, yo creo que en cualquier sector es lenta porque hay muchos aspectos. En el tema del asesoramiento que preguntas, además se junta que los reguladores, y con razón, quieren entender bien cómo va a funcionar una entidad, el asesoramiento de una entidad con inteligencia artificial, obviamente. Sí. Es decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que la recomendación va a venir de parte del algoritmo? ¿O quiere decir que la recomendación? Entonces, ¿cómo voy a trazar esa recomendación? Porque una de las cosas que quiere siempre el regulador es, oye, ¿y usted por qué ha explicado, por qué ha recomendado esto? ¿O por qué no ha recomendado esto otro? No puedes decirle al regulador, no, es que esto ha sido porque había un algoritmo, que además es una caja negra para nosotros, que ha recomendado esto. Esto no va a ser tolerable. Entonces, hay que controlar bien qué es lo que va a hacer la IA en todo este proceso. Por ahora, en este momento, en el campo del asesoramiento, donde la IA, sin duda, va a aportar muchísimo, es en la parte lingüística, porque al final son modelos de lenguaje, que es cómo explico o cómo explica la entidad por qué estoy recomendando esto o por qué te recomiendo comprar este producto. Entonces, lo que tienen que hacer las entidades es enseñarle a un cerebro virtual o un cerebro artificial, sí. Le tienen que explicar esas razones para que se la explique a su vez a sus clientes. O sea, muy interesante.
Hablando de Europa y de esta pasión normativa del viejo continente en el que vivimos, ¿hay ahora un foco puesto en los desafíos de uso ético y confiable de la inteligencia artificial? ¿Puede ser una estrategia precisamente que ponga el foco en la ética y en la confiabilidad una ventaja o otro problema añadido frente a lo que está pasando en Estados Unidos y en China, donde el escenario es completamente distinto?
Bueno, el problema no es ese, creo yo. El problema es si has entendido algo, lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, la regulación americana, la regulación de la SEC, va muy bien encaminada. Han entendido bien lo que es la IA para el asesoramiento financiero. Y con dos o tres pautas, yo creo que lo manejan bastante bien y con bastante razón. El problema es la sobreregulación o la regulación de algo que no entiendes nada, que eso es lo que yo creo que es el caso europeo, donde nos están prohibiendo usar cosas que son fundamentales para ser competitivo. No digo ya que Europa vaya a ser un gran desarrollador de IA, porque realmente es muy difícil. El caso chino, el caso de DeepSeek y el caso de Estados Unidos de la semana pasada, una de las cosas que se ha puesto de relieve es que Europa está totalmente a por uvas en esto. No tenemos nada que hacer, pero es que no tengo nada que hacer ya ni a nivel usuario. Yo, para probar algunos modelos con mi empresa, que es una empresa europea, nos tenemos que ir a Estados Unidos. Es que es una cosa sí. para probar, ¿no? No para desarrollar ni para hacer nada peligroso ni nada, simplemente para probar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente muy, muy, nadie da un duro por Europa en esto, ¿no? En la IA, por desgracia.
La visión de Salvador Mas, fundador de GPT Advisor. Gracias por compartirla en Capital Radio. Salvador, que vaya bien el día.
Muchas gracias, Luis Vicente.
Un saludo.
Hasta luego.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
En Deep Business, el programa de Capital Radio dedicado a la inteligencia artificial, vamos a explicar cómo la IA está cambiando el mundo de la industria y los negocios, y cómo va a transformar nuestras empresas y nuestras relaciones sociales. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes, a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio, único en la radio y en nuestros contenidos. Dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Pues sí, tenemos un día muy agitado en el comercio mundial y en los mercados financieros que siempre van descontando por adelantado lo que viene. Y lo que viene, pues, está a la vista. El fin de semana aprovechó el presidente de Estados Unidos, como saben, para anunciar aranceles del 25% a Canadá y México y del 10% a China. Aquí en los estudios de Capital Radio nos acompañan hoy Dolores González Pastor, que es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, siguiendo con mucha expectación y un poquito de ansiedad el tema de los aranceles.
Poquito de ansiedad. Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
Muy buenos días. Pues bueno, esperando a ver cómo reaccionan los mercados ante esta noticia de los aranceles, ¿verdad?
Sí, ya lo estamos viendo, ¿eh? Y Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en Comillas ICADE. ¿Qué tal, profesor?
Muy tranquilo.
Ah, muy tranquilo.
Sí, creo que hoy, vamos, va a ser un aperitivo de lo que nos viene.
¿Un aperitivo?
Sí, conociendo a Trump, lo de hoy, bueno, tiene, lo mejor está por llegar probablemente, lo mejor entre comillas, digamos.
Vamos a entrar, vale ahí el doble sentido, ¿no?
Sí.
Vamos a entrar en harina. Dolores, examinemos la escena. Estamos a horas de que entren en vigor los aranceles, horas, porque todavía no han entrado en vigor. Es solo una posibilidad. De hecho, ha señalado Trump que va a mantener conversaciones con los países afectados. ¿Esto da algo de margen o lo damos por hecho?
Bueno, yo creo que poco margen, ¿no? Para recoger cable, poco. No sé si llegarán a algún tipo de acuerdo. O sea, yo lo que tengo claro es que esto no ha sido algo por impulso, ¿no? O sea, yo creo que Trump lo tiene bastante calculado desde hace tiempo. También coincide con el hecho de que no haya bajado los impuestos, como dijo. O sea, aquí está haciéndose como su bolsa, ¿no? Su bolsa, no sé si presupuestaria o de algún modo, pues, financiar otras políticas de cara a, pues, no sé, a la industria interna de Estados Unidos, etcétera. Y bueno, pues, vamos a ver. Yo creo que serán llamadas un poco de cortesía, salvo que cualquiera, no sé, México, Canadá, tenga una contrapropuesta suficientemente atractiva. Pero creo que estamos en la doctrina del shock, así de entrada.
Julián.
Pues pienso igual que Dolores, ¿no? Yo creo que tanto lo ha puesto encima de la mesa Donald Trump que ya no tiene marcha atrás. Sería, además va contra su forma de actuar permanentemente, ¿no? Si bien es verdad que en un primer momento pudo parecer que era una amenaza que no cumpliría, el hecho de que ya lo haya firmado, el decreto y entren en vigor hoy, pues yo creo que no tiene en absoluto marcha atrás. En cualquier caso, sí que es verdad que el 25% para México y Canadá es importante. Yo he oído hoy a la presidenta de México algunas declaraciones y, bueno, pues apostaba por la cooperación con Estados Unidos,
sí.
No. Le ha hecho mucho daño, pero bueno, sabe que es mejor por las buenas que por las malas. A China solo le pone un 10%, lo cual pues no digo que no sea importante, pero se ha comedido y lo que está por ver es lo que hará con Europa, ¿no? Que es lo que a mí me preocupa más.
Rafael.
Bueno, yo creo que está todo por ver, ¿no? Esto es los primeros comienzos. Comentaba Julián, un 10% a China, que hay que sumar al 25% que ya le puso en su primer mandato y que Biden prácticamente no modificó. Y yo creo que con China probablemente vaya más. La postura de México, más que la de Canadá, es inteligente en el sentido que, bueno, por lo menos no voy al choque, pero yo creo que Trump está decidido claramente en el tema de los aranceles, porque para él una de sus fuerzas a la hora de negociar de una manera bilateral, porque para él ya el orden, antiguo orden mundial multilateral, para él no existe, ¿no? Que China vaya a la Organización Mundial del Comercio, que está controlada por Estados Unidos, pues bueno, sí, es un procedimiento formal, pero no tiene ningún futuro, ¿no? Yo creo que Trump está decidido a cambiar el orden mundial, está utilizando su mercado interno y por tanto los aranceles, y yo creo que si va en serio no los va a modificar. Probablemente hará vestir que sea como un acuerdo, si tanto México como Canadá o como está haciendo China intentan iniciar unas negociaciones, pero lo está decidido, y Unión Europea yo creo que vamos detrás. Otra cosa es que le salga bien, ¿no? Porque yo he visto también cálculos, cualquier tipo de ingresos es un 2-3% de lo que ingresa por impuestos Estados Unidos. O sea, sí que puede tener un impacto en la recaudación, pero realmente no es significativa respecto a lo que necesita el déficit de Estados Unidos, que es brutal. Estamos hablando en billones de euros o de dólares, como queráis, y yo creo que está todo por ver todavía.
¿Saben qué está ocurriendo? Que los economistas están fascinados porque van a ver un experimento en real de lo que supone un impacto arancelario tan potente aplicado en forma de shock. Es curioso también que algunos mandatarios afectados, como la presidenta de México que citabas, Claudia Sheinbaum, está incluso haciendo una especie de tarea didáctica, como si estuviese explicando a los niños en los colegios de los Estados Unidos lo que les puede pasar a ellos mismos.
Del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo.
We may have short term some little pain and people understand that, but long term the United States has been ripped off by virtually every country in the world. We have deficits with almost every country, not every country, but almost. And we're going to change it. It's been...
Bueno, decía Trump, le escuchaban ahora después de la presidenta mexicana, que él reconocía que iba a producir un poquito de dolor a los americanos, pero que había que equilibrar una situación después de que todos los países del mundo, dice, bueno, luego, casi todos los países del mundo han estado estafando a los Estados Unidos y hay que cambiar esto.
Bueno, él dice, sí, soy consciente de que al principio habrá un poco de dolor, pero ¿cuánto y cuánto tiempo va a durar?
Claro.
Ese es el tema.
Bueno, yo lo que creo es que Trump utiliza una táctica tan antigua como la humanidad, y es negociar siempre desde una posición de fuerza.
Total.
A él es lo que le gusta, o quizá es la única forma que entiende la negociación, pero la negociación hay que decir que no es eso. La negociación son dos partes y las dos tienen que equilibrar de alguna manera la posición. Pero él no entiende eso, él lo que entiende es, yo te pongo esto encima de la mesa, si lo tomas bien, y si no lo tomas todavía podría ser peor, ¿no? Vamos a ver cómo responde. Yo creo que la postura de esa tan didáctica, como ha dicho Luis Vicente, de la presidenta de México, no es otra cosa que un inmenso miedo, el impacto que tenga sobre el pueblo mexicano, no tanto sobre los americanos. ¿Por qué? Porque la producción que se genera en México y que luego se exporta a Estados Unidos es muy importante. Y claro, algunas empresas que noten el bajón de las ventas de sus productos por estar fabricados en México y encarecerse en Estados Unidos, lo que puede entender es a lo que pretende Trump, a volver a fabricar en Estados Unidos.
Sí, está claro que en el análisis no nos podemos quedar cortos. Es decir, no se trata solo del daño que producirían estos aranceles a México, a Canadá o a China, sino sobre todo México, es que es una pieza del proceso de entrada a Estados Unidos de todo tipo de productos del planeta, empezando por el sector de la automoción, que seguramente en unos minutos va a ser el que más sufra en Europa. Pensemos en Volkswagen, pero es que lo hemos visto ya en Asia. Toyota, Honda, Nissan, cadenas de suministro que pasan todas ellas por México, van a estar tocadas por estos aranceles del 25%. Es decir, que a través de estos países señalados, Trump está poniendo de facto aranceles a casi todo el mundo.
Sí, de hecho, esta mañana, ¿no?, cuando comentaba Laura que había unos estudios que decían que básicamente de una media de $3,000 es cómo se iba a incrementar el coste a un americano medio, ¿no? Pero esos $3,000 yo he visto en otros sitios donde realmente es una media, porque si los importas directamente fabricados fuera de Estados Unidos son $10,000 el coche importado. Si es fabricado dentro de Estados Unidos con piezas en México o en Canadá, sí es alrededor de 1,250, ¿no? Entonces, es lo que decía Julián, está intentando de alguna manera Trump que se produzca dentro de la de Estados Unidos, pero tiene que ser con piezas en Estados Unidos, y eso es lo que es muy difícil ya, porque todas las cadenas de aprovisionamiento están bastante diseñadas, ¿no? Como decía esta mañana Laura, ¿no? 8 veces puede llegar a pasar las piezas que tiene un coche vendido en Estados Unidos, pero que producido está en México. En cualquier caso, comentábamos antes fuera de micrófono que esto hay que verlo en lo que es Trump, y yo creo que no tenemos sorpresas, o sea, le conocemos ya, normalmente sabemos lo que va a hacer y lo hace, y yo creo que el final de la película no es solo en temas de los aranceles, sino que Trump ve que el orden mundial que ha habido hasta ahora no lo va a respetar, no respeta el orden incluso institucional de Estados Unidos, como lo estamos viendo, y ve que hay países con una autocracia, como puede ser China, Rusia, en la India, de alguna manera, aunque sea una democracia, y él, yo apuesto ahora a que va a intentar quedarse en el poder y va a intentar cambiar dentro de 4 años la normativa, porque está haciendo su muro, ¿no? Esto que nos...
Yo siento deciros que esto no es una película que tenga fin, esto es una serie interminable. Es decir, aquí van a pasar muchas cosas a lo largo del tiempo, probablemente veremos hasta decisiones pendulares. Fijaos además que el impacto, ahora están todos los economistas y todos los grandes bancos haciendo sus análisis. Se calcula que solo para México el impacto sobre su PIB, de hecho el 20% del PIB mexicano, si no estoy equivocado, depende de las exportaciones directas a Estados Unidos. Eso le mete en recesión inmediatamente, ¿no, Julián?
Claro, efectivamente, por eso te decía que yo creo que la postura de la presidenta de México, Sheinbaum, es la más inteligente. Es decir, oiga, no me voy a enfrentar abiertamente y vamos a ver si encontramos una fórmula que nos ayude, ¿no? Efectivamente, lo que no puede ser es que se produzca todo en México y lo exporte, y como tú muy bien has dicho, México se haya convertido en un sitio de paso para todo el mundo abaratar sus costes y poder exportar más barato a Estados Unidos.
Porque
¿no?
había un tratado de libre comercio, recordemos, claro, de América claro, del Norte, que incluía a México y a Canadá.
Claro, pero efectivamente el impacto que... Sobre Canadá yo creo que también, pero en menor cuantía, pero el impacto que puede tener sobre México puede ser terrible, ¿no? Y teniéndolo sobre México hay que tener en cuenta que también afectará en buena medida a toda América Latina, ¿eh?
Bueno, hay una paradoja en esta política de Trump, y es que si él lo que quiere es reactivar la industria, ¿no? Esa industria más tradicional en Estados Unidos, le va a hacer falta mano de obra, pero es que a la vez que sube los aranceles tiene una política antiinmigratoria. Con lo cual, ahora mismo que ya la base de empleados, y sobre todo en este tipo de industria y en determinadas zonas de Estados Unidos, de inmigrantes latinos es muy alta, si tú además la tensionas más, te va a hacer más falta, o sea, falta más mano de obra, y a la vez eres más restrictivo con los inmigrantes, ¿quién va a hacerlo, ¿no? Porque sí, habrá una parte que será automatizable, será digitalizable, pero no todo. Y la verdad es que, no sé, al final es que a mí en la cuenta de la bolsa que se va haciendo Trump, cómo, para qué la quiere, me salen dos cosas. Me sale, porque esto también tienes que juntar bajadas en defensa en la OTAN en cuanto a fondos y en determinadas zonas geopolíticas. O sea, a mí lo que me da es que se está haciendo una bolsa, primero, para el frente asiático en términos de defensa, y por otro lado se está haciendo la bolsa interna también para la oligarquía empresarial, determinada oligarquía empresarial en Estados Unidos.
Dejadme que os adelante cómo vienen las bolsas, donde estamos viendo las mayores tensiones, y continuamos en la gran tertulia de la economía.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues abróchense los cinturones, porque en cuanto abran las bolsas en 20 minutos, la marea vendedora está servida. Se puede anticipar ya. De hecho, los futuros del IBEX, empezando por España, vienen cayendo 238 puntos. Es un 1,9% de caída, casi un 2, en 12.155. Los futuros del Eurostox están cayendo más que los de España, un 2,3%, y los americanos un 1,8%. Es muy llamativo lo que está ocurriendo con el precio del petróleo, con el barril West Texas americano que sube ya un 2,3%. Ojo que esto sí que es inflacionista para los propios americanos. Y una de las cosas que quería combatir Donald Trump, por cierto, está el barril West Texas en $74,20. Aquí en Europa hay subida también, pero la mitad, curiosamente, que el petróleo americano, el Brent, en Londres está en $76.70. El oro muy estable, con una ligera corrección, pero sigue muy alto, en 2.819. Muy llamativa la subida del dólar, ha hecho bajar al euro a 1.0225, bueno, ha hecho bajar a todas las monedas del mundo. Y llamativa también la caída de las criptos. Claro, huir de los activos de riesgo significa huir también de las criptos. La mayor caída la estamos viendo en Ethereum, en torno al 17%. El Bitcoin baja un 5%, está en $94.534. $94.500, redondeando. De los 110.000 que estuvo hace apenas unos días. No sé, lo que está ocurriendo es lo que se esperaba que sucediese en unas circunstancias como estas.
Bueno, sí, sí. Lo que pasa que el tema de las monedas puede tener una corrección rápida, ¿no? A futuro, si se empieza a ver que la economía norteamericana da muestras de que empieza a tener una inflación descontrolada, porque claro, es el tema de los aranceles que la encarecen, es el tema de la mano de obra que se va a encarecer con menos inmigrantes, más trabajadores claro. Nacionales, que este es otra consecuencia de expulsar inmigrantes, ¿no? Que están dentro de tu fuerza productiva, fabricación que tengan que hacer, más el mismo petróleo que es el que les está subiendo y que tampoco, o sea, bueno, esta es una muestra también de que Estados Unidos no puede prescindir de las energías renovables, ¿no? Podrá incentivar la explotación de su propio petróleo, pero hasta cierto punto, y de hecho ya en Texas le están diciendo que no, ahí no van a cerrar plantas solares ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues parece que todos los indicadores apuntan a un repunte de la inflación en Estados Unidos y vamos a ver eso cómo afecta al dólar en el medio plazo, en el corto plazo incluso.
Sí, hoy ha pedido Trump una reunión del Comité de Dirección de la OPEP Plus precisamente para ver si consigue detener la subida del petróleo.
Y pero yo quería decir, fíjate, al hilo lo que comentaba Dolores, ¿de verdad estáis convencidos de que a Trump le preocupa la inflación? Porque una cosa es lo que ha dicho en su campaña.
Preocupan a los votantes.
A los votantes les preocupa mucho.
Sí, estoy de acuerdo y él ha hecho hincapié en que quería hacer una bajada de impuestos que no ha llevado a la práctica, que quería luchar contra la inflación, pero todas sus medidas van en contra de bajar la inflación. Son todos proinflacionistas. Y a mí lo que me preocupa es no el impacto que tenga, que, bueno, él sabrá cómo conlleva, lleva la política de su nación, sino ¿no estará Trump pensando en exportar inflación al resto del mundo? Pues claro, cuando hablamos de la inflación que tiene Estados Unidos, no solamente le afecta a él, es que nos afecta a todos, ¿no? Entonces, no lo sé, ya te digo, yo me llama mucho la atención y no consigo entender muy bien cómo se conjuga lo que dice con lo que hace, porque es justo lo contrario, las políticas que hace son proinflacionistas, ¿no? Entonces, bueno,
No sé. Pero en cualquier caso es que estamos intentando entender a Trump desde unos procedimientos racionales para nosotros y eso es imposible. Yo creo que llevamos muchos años en ese tema. Yo en este tema algo debe tener en cuenta con el tema de la inflación y el petróleo, porque a Canadá le ha impuesto un 10%, no un 25%.
Sí, sí.
Y bueno, él sabe que el tema del petróleo no lo puede hacer a las bravas, porque cuando la gente va a llenar el depósito, eso es la semana que viene, ¿no? Y entonces ahí es donde se le puede venir en contra. No sé si la opinión pública, que parece que ahora la tiene más a favor, ¿no? Porque acaba de llegar, pero yo creo que el único que le puede parar a Trump es el mercado. No son los políticos de otros países. O sea, ni la Unión Europea ni México, es el mercado. Si los mercados realmente aprietan o la inflación se desboca, yo creo que ahí es donde yo creo que su plan, ¿no?, de hacer todos a las bravas se le viene abajo, ¿no?
Pero por eso yo decía que, o sea, es verdad que Trump no es una persona racional en los términos que estamos acostumbrados, pero también decía que no me parecían decisiones impulsivas, tanto en cuanto ahora mismo es como la luna de miel que acaba de ser elegido y es el mejor momento que tiene para hacer la doctrina del shock en cuanto a los aranceles. Y espérate si no se está reservando la bajada de impuestos para cuando ese desgaste empiece a hacer mella, venir con una bajada de impuestos a los norteamericanos. O sea, es algo que puede ser el fruto de un plan, ¿no? Claro, la cuestión es si esto al final va a fortalecer o va a debilitar la economía norteamericana y, por tanto, la economía occidental.
Pero es que si baja los impuestos, también es una medida inflacionista. O sea, es que si él a medio plazo dice no, y además bajo los impuestos, todavía más inflación. Entonces, yo creo que no tiene un plan desde un punto de vista económico tradicional, sino que él está además desde un punto de vista es, aquí se van a cambiar las reglas del juego, se están imponiendo y lo está haciendo de una manera bilateral. Y según vaya llegando, él va a ir reaccionando. Yo creo que no tiene una visión de medio plazo.
En esa política proinflacionista que habéis comentado, el petróleo, etcétera, los impuestos, los aranceles, pero hay otra todavía con la que está peleando, que es los tipos de interés. Está intentando que se baje.
Bueno,
que
la es otra medida. Ya le ha dicho que no le baja más los tipos de interés, por lo que pueda venir
hasta ver, ¿no?,
inflacionista.
Bueno, es claro. Lo que está viendo ahora mismo. Es que, de hecho, no lo bajó la semana pasada porque dice, si vas a poner aranceles, claro, por lo pronto no lo hago, ¿no? Yo, en este caso, digo, en todo lo que está haciendo Trump es agitar, y yo creo que él no sabe, ¿no?, los impactos que tiene, porque es la realidad, la economía tampoco lo sabemos, ¿no? Los tipos de interés, vale, ¿lo van a subir o lo van a bajar? No lo sabemos. El tipo de cambio, o sea, si tú realmente quieres favorecer también tu balanza comercial, pues de alguna manera con un dólar cada vez más caro, más difícil tiene tu industria exportar fuera, ¿no? Entonces, yo no lo veamos desde un punto de vista tradicional o fundamental económico, porque yo creo que él está más en temas más geopolíticos, de cambiar el orden mundial y a partir de ahí luego la economía. Y tú lo has dicho para mí, Dolores. O sea, estamos al comienzo del mandato. Entonces tiene margen para en un momento dado luego ajustar, ¿no?
Hay un buen apunte ahí. Fijaos que Wall Street Journal lo recoge en su portada. Estamos nosotros hablando de la preocupación en el resto del mundo, pero es que dentro de Estados Unidos, Wall Street Journal, que puede ser el reflejo de lo que piensan las empresas y el sector económico de Estados Unidos, dice que la decisión de Trump de anteponer el aumento de aranceles a los recortes de impuestos ha asustado a casi todo el mundo. El orden de las cosas aquí es bastante importante.
Sí, sí.
Pero que lo cambia esta tarde. No, pero sí o no. O sea, es que estamos intentando, es difícil comentar sobre Trump porque esta tarde te lo cambia y esta tarde hace una orden ejecutiva bajando los impuestos.
Pero Trump no es de los que dan marcha atrás fácilmente, ¿verdad?
No, si estoy diciendo marcha atrás, estoy diciendo que eso que le dicen los impuestos, ¿quién te dice que pasado mañana no los baja?
Bueno, yo creo que es muy, muy inteligente lo que ha dicho Dolores, de que efectivamente, ¿quién no nos dice que se esté reservando esa medida para cuando la inflación haya subido, pues dar la impresión a los ciudadanos americanos de que mejora su nivel adquisitivo, ¿no? O sea,
que... Sí, veo que nos cuesta elaborar el escenario más probable, ¿no?
Bueno, Julián comentaba algo que podemos estar todos de acuerdo, y es que Trump lleva las cosas al límite para negociar desde la fuerza. Y si recordamos, hizo un experimento con Colombia,
Sí.
Dijo, a ver qué pasa en el juego de la gallina. Y Colombia recogió cable y tragó, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que él era un poco así fantasma, ¿no? Que apostaba fuerte y luego pues iba ajustando, ¿no? Pero es que de hoy a mañana no hay margen en esas conversaciones telefónicas. Otro tema sea que de aquí a 2 meses, de aquí a unas semanas, se abran unas negociaciones, que eso yo sí que creo que sea probable.
Mirad, también ha funcionado, ha empezado a funcionar con Panamá. Después de la visita de Marco Rubio, el país ha dicho que efectivamente no va a renovar el convenio con la, con la gestión china y que va a dar prioridad al paso de la Navy, de los de la Marina de Estados Unidos.
Yo lo que espero es que en la Unión Europea no les pille esto por sorpresa, como les ha podido pillar, bueno, a los colombianos los primeros, ¿no? Y que haya gente que esté ya pensando en una mesa de negociación y qué bazas tiene para una negociación con Trump, porque vamos detrás.
A mí me preocupa, si me lo permites, eso que tú dices, porque yo creo que Europa no está preparada y no ha preparado el escenario para saber qué es lo que le va a decir a Trump. Porque claro, aquí todos pensamos que la Comisión o el Consejo son los que tienen la sartén por el mango, pero lo que ocurre es que no se han sentado, por lo menos que...
Pues mira, hoy hay un Consejo informal en Bruselas, precisamente... urgente para ver esta cuestión.
Pero que se reúna no quiere decir que puedan dar una solución
que la tenga
única. Sí, porque estamos muy débiles políticamente, Europa.
Rafael Ramiro, Julián Salcedo y Dolores González Pastor en la gran tertulia de la economía. Gracias, seguiremos.
Feliz semana. Feliz semana.
DePAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DePAM, confianza, conocimiento.